Tú estás por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y que ese mismo Espíritu nos haga a nosotros ver cada vez más la inmensidad de quién tú eres, Señor, y lo que has hecho por medio de Cristo. Que podamos ser imitadores de Cristo. Así como somos seguidores, que podamos ser imitadores de Él en todo aquello que Jesús nos ha dado ejemplo. Gracias, Padre. Danos la capacidad, los oídos para entender tu palabra. Y a mí, Señor, dame también la capacidad para poder comunicar este mensaje a mis hermanos, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos venido viendo este recorrido que el Señor Jesucristo ha venido haciendo. Él estaba en la región de Cesarea de Filipo, mucho más al norte, a las afueras de Israel. Ellos han venido en ese recorrido de norte a sur, acercándose a Galilea. Vimos cómo en este recorrido el Señor hizo esa maravillosa transfiguración delante de Pedro, Juan y Jacob, sanó a una persona que estaba poseída por un demonio, tenía esa manifestación y este hombre no podía, un joven de hecho, no podía oír ni hablar por esta situación que se le había presentado. Ellos continúan después de Jesús liberar a este hombre, continúan en camino hacia Galilea. Y nos dice la Escritura que ellos entraron a Galilea. Entraron a Galilea y precisamente después de pasar Galilea, llegaron a la región de Capernaum. Capernaum es esa región donde el Señor Jesucristo tiene su headquarters, su centro de operaciones, donde tiene su casa, dice la Escritura, donde vive Pedro con su hermano Andrés. Ellos están allí. Ellos han llegado a Capernaum y nos dimos cuenta, estudiamos la semana pasada, que vinieron a Pedro unas personas que recaudaban los impuestos del templo preguntándole, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro automáticamente, viendo que su maestro estaba siendo como puesto en una categoría negativa, dijo, sí, sí él lo paga. Después vemos cómo Jesús lo llama aparte y le dice, Pedro, ¿un rey a quién le cobra los impuestos? ¿A sus hijos o a los extranjeros, a los extraños? Pedro inmediatamente dijo, oh, a los extraños, a los extranjeros. Ah, entonces el hijo está exento. Jesús, desde luego, como el hijo del rey, el dueño de la casa de Dios, el templo en aquel momento en lo cual ese impuesto era recogido para las provisiones del templo, los utensilios que se necesitaban para el holocausto, para el sustento de los levitas, para todo esto era que se hacía. Las personas daban esta ofrenda con el propósito o con la idea de que cuando estaban dando ese dinero se lo estaban dando a Dios. El que amaba a Dios, decían ellos, da el tax del templo. Jesús no tenía necesidad de hacerlo porque él era el Hijo de Dios. Dando Jesús era como dárselo a sí mismo porque él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, al quien ellos estaban adorando. Entonces Jesús dice, estoy exento de eso. Pero él en su humildad, él le dice a Pedro, estoy exento, no tengo que pagarlo, pero para no ofenderles, ve, coge un anzuelo, pesca, el primer pez que cojas, ese le abre la boca y vas a encontrar las 4 dracmas que se necesitan para pagar el impuesto, paga tú, 2 por ti y 2 por mí. En ese momento eso ha sucedido. Y vemos que cuando llegaron a la casa, Señor Jesucristo se le acerca a Pedro y le hace esta exhortación. Entonces vemos aquí que en este momento Marcos nos habla a nosotros de otras situaciones que se presentaron en este momento. Marcos nos dice que los discípulos iban camino En ese camino, llegando hacia la casa, probablemente, suponemos que Pedro tuvo esta conversación con el Señor, se fue a pescar y en ese momento llegaron los discípulos a la casa. Dice la Escritura, ellos iban en ese camino teniendo una conversación muy en privado. Una conversación que probablemente no querían que el Señor Jesucristo se enterara. Pero cuando ellos llegan a la casa, el Señor Jesucristo les dice en Marcos 9:33, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Me imagino yo la sorpresa de ellos, ¿cómo así? ¿Cómo el Señor se da cuenta que estaba con nosotros, que estábamos teniendo conversación en el camino? Versículo 34 de Marcos 9, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¡Wow! Ellos habían tenido esta conversación entre ellos y es algo que el Señor Jesucristo les pregunta. Entonces aquí Mateo retoma esta conversación, esta narración. Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y lo más sorprendente es que Jesús les había dicho, no hacía mucho, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los líderes religiosos, que sufriría, sería muerto y resucitaría. En aquel momento, en Mateo 17:23, dice que ellos se entristecieron en gran manera. Un dolor muy grande por la noticia. Desde luego, ellos siempre escuchan lo primero, pero se les olvida la última parte. Ellos escucharon que iba a sufrir, que iba a tener esa muerte terrible. Y se entristecieron en gran manera. Entonces, cuando vemos aquí, Jesús habla de sufrimiento anteriormente y a ellos se les ha olvidado eso. A ellos se les olvidó lo que el Señor dijo de una manera muy rápida. La tristeza no les duró mucho. Ahora están disputando. Ahora ellos están preocupados por evaluar la importancia que ellos pudieran tener en el reino de Dios. Ellos están tentados a saber, bueno, me imagino caminando y decía, Mateo, ¿quién tú crees que va a ser el primero en el reino? Judas, a mí no me pregunten, yo no sé. Y esto lo vemos de una manera en que Pedro ha sido aquella persona que ha estado siempre tomando la delantera. Pedro hizo esa maravillosa declaración en Cesarea de Filipo. Pedro fue el que el Señor se le acercó cuando fue confrontado por estas personas que estaban cobrando el impuesto. Probablemente pudiéramos especular que ellos estaban sintiendo un poco de celos con él. Pero a la misma vez, cuando el Señor refutó a Pedro y le dio ese tremendo regaño que le dijo, apártate de mí, Satanás, ellos dirían, ah, pues ya probablemente Pedro no lo es, entonces ¿cuál sería de nosotros? Posiblemente, ¿no? Estaban ellos pensando en esta situación. Pero aquí, por lo menos, vemos que el hecho de que ellos tengan en cuenta que qué posición tendrían en el reino, nos da a entender que por lo menos ellos toman a Jesús como ese rey. Ellos entienden que Jesús es un rey. Tal vez, o probablemente en el sentido, no con la meta o el propósito que él ha venido a este mundo, sino que lo verían como un rey político. Alguien que ocuparía una posición gubernamental en toda la tierra y ellos pues querían saber, estaban intrigados cuál era su posición, cuál iba a ser el más grande. The greatest es lo que traduce las versiones en inglés de esta palabra. ¿Cuál sería el más grande en el reino? Y es una solicitud atrevida, una pregunta atrevida la que le hacen al Señor Jesucristo. Aunque esta situación lo que hace manifiesto es la actitud de su corazón. Una actitud egoísta, una actitud de querer tener una posición. Y muchas veces, lo vemos en muchas iglesias, es lo que sucede con nosotros también. Aquí, gracias a Dios, no se ve eso, pero hay lugares donde existe esa lucha de poder, de tener una posición dentro de algún ministerio o obra que se lleva a cabo en la iglesia. Recientemente decíamos, Pedro había tenido esa prioridad. Pedro había sido regañado por el Señor. Entonces ahora preguntan, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? Y en nuestra naturaleza, todos estamos centrados en nosotros mismos. Queremos la preeminencia. Queremos siempre los primeros lugares. Queremos siempre en esa competencia que pudiera existir en cualquier medio, ocupar el primer lugar. Y de hecho, vemos que esto no es una situación del siglo XXI. Eso es algo que el mismo apóstol Juan tuvo que lidiar en su tiempo. En tercera de Juan 1:9 dice, el apóstol Juan narrando, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Era una persona que quería estar en primer lugar y no quería recibir a Juan y su delegación. La sociedad promueve que el ser humano se centre en sí mismo. Ser grande. Tienes que vencer a tu competencia. Tú te mereces lo mejor. Tú no sabes lo grande que puedes ser. Y pudiéramos decir que esto es una manera de motivar a las personas en el ambiente secular. Pero así no funciona dentro de la iglesia. Jesús, en este momento, podría haberse disgustado con estos hombres por su egoísmo. Sí, querer ocupar el primer lugar. ¿Quién es el más grande? Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué significa grandeza? ¿Qué significa grandeza? ¿Grandeza es sinónimo de éxito? ¿Grandeza es sinónimo de tener más dinero, tener una buena posición económica, tener más propiedades? ¿Qué significa la grandeza? ¿Es grandeza influencia, prestigio? Jesús hace algo que él quiere mostrarles en una lección práctica a estos discípulos, lo que significa la verdadera grandeza. Que comprendan el verdadero significado de ser mayor. Y para ello entonces, en Mateo 18:2, el Señor Jesucristo dice la Escritura, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esta palabra niño es un infante. Un infante es un niño o niña desde el momento que nace hasta un año y medio aproximadamente, máximo dos. Él lo llama, parece que es un niño que ya camina, porque el niño viene a él. El niño viene donde Jesús y lo puso en medio de ellos, para que todos vieran, para que todos percibieran, para que todos entendieran lo que significaba el ser grande. Entonces, trayendo al niño, nos imaginamos que él lo carga. Niño viniendo, él lo carga, dice él, de cierto os digo, y esa palabra de cierto siempre que el Señor Jesucristo dice, es porque es una afirmación. Esta palabra de hecho significa amén, este cierto es amén. O sea que cuando Jesús dice de cierto os digo, es porque es efectivo, así es. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y siempre tenemos que aclarar qué significa el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar geográfico. El reino de los cielos no es un lugar en cualquier parte del mundo. El reino de los cielos es el reino de poder, el reino soberano de Dios. El reino de Dios, ese es el reino de los cielos. El reino salvífico de Dios. El reino salvífico de Dios. El cielo, pudiéramos llamarlo así. Y cuando dice entrar en el reino de los cielos, es entrar en el cielo, ser redimido, ser salvo, entrar a la vida eterna al lado del Padre, únicamente logrado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. llevando en ese madero la muerte, la culpa, nuestro pecado y otorgándonos a su vez nuestra justicia, siendo castigado allí por el Padre. Esa paga que debe cada pecado responder delante de Dios. Jesús la recibe por nosotros y nos da su justicia. Entonces Jesús está siendo claro de una manera explícita. De cierto os digo. O sea que aquí hay una condición que el Señor Jesucristo está manifestando. Una condición necesaria para entrar al reino de los cielos. De lo contrario no entrará. Él dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta palabra, volver o hacer, es dar la vuelta. Es convertirse de su manera de ser a esa forma que el Señor Jesucristo describe así para poder entrar al reino de los cielos. Convertirse en niños. De lo contrario, no entrarán en el reino de los cielos, es lo que dice el Señor. Y esta comparación que Jesús hace frecuentemente con los niños es muchas veces mal entendida. Porque Jesús aquí no está hablando en el sentido de inocencia. Por lindos que sean los niños no son inocentes. Vemos cómo la Escritura nos dice a nosotros, en Romanos 5:12, que por el pecado de un hombre entró al pecado al mundo. Por lo tanto, todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por aquel pecado de Adán. O sea que todo ser humano nace con el pecado original. Toda la humanidad nace con el pecado original. Pero después, a medida que crece, va teniendo esa inclinación aún mayor ya de una manera por su cuenta. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y recordamos siempre aquel versículo de el rey David en el Salmo 51:5 donde dice, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. O sea que la Escritura nos dice claramente que un niño nace de pecado. O sea que Jesús no está hablando aquí de inocencia, de ninguna manera. Jesús quiere mostrar que hay algo en este niño y que es necesario que ellos copien para sí. Es necesario que yo lo copie. Entonces aquí vemos y queremos entender qué significa ser como niños. Bueno, en primer lugar vemos que en el tiempo de Jesús, en el periodo greco-romano, los niños no eran considerados con el mismo valor que los vemos nosotros hoy en día. Para los judíos tal vez en sus casas valoraban a sus hijos, pero en el sentido general no eran tenidos tan en cuenta o tenían la misma importancia como nosotros tenemos en este momento. Y vemos entonces cómo este niño viene donde Jesús. Jesús lo llama. Cuando hablamos de niños, niños puede simbolizar diferentes cosas y características. Por ejemplo, un niño es inmaduro. Un niño es inmaduro con respecto a la madurez que se espera de un adulto. Eso es obvio, ¿no? Aunque no quisiera bromear, pero hay excepciones. Un niño es inmaduro. Un niño es inmaduro. Un niño tiene un entendimiento sencillo. Un niño se le debe explicar de una manera simple. No tiene la o no requiere la complejidad que cada uno de nosotros requerimos en muchas circunstancias para que se nos explique algo. Un niño no tiene poder. Esa es una de las cosas principales que Jesús quiere mostrar aquí. Un niño no tiene poder. Un niño manifiesta una inmensa necesidad. Eso es una realidad. Algo que es mucho más difícil reconocer en nuestros corazones cuando somos adultos. No. Cuando nuestra mente cambia, nosotros siempre queremos reconocer que no, nosotros somos capaces. Nosotros no tenemos necesidad de ayuda. Nosotros nos podemos valer por nuestra propia cuenta. Creamos en nosotros mismos una especie de poder. Un niño tiene una profunda confianza en su padre o su madre. Un niño está seguro que a la hora que él llore va a tener su comida. Él no sabe si el papá o la mamá trabajaron. Él sabe, lo único que él sabe es que la confianza que él tiene es que a la hora que pida comida, el papá o la mamá le va a servir. Sabe que tiene esa dependencia de su padre. Incluso hay niños que ven a sus padres a esa edad pequeña como un superhéroe, que es el que provee, es el que lo defiende, es aquel que está ahí por él. O sea que un niño ve a su padre como ese personaje grande, como aquel que es. Él siente la confianza, que lo protege, lo alimenta, lo cuida y está pendiente de él. Un niño es menos calculador que un adulto. Un niño no busca grandeza. Estamos hablando de un infante, no busca grandeza, es dependiente, mansa y confiadamente. Espera en que sus padres satisfagan su necesidad y le dé la provisión que necesita. El Señor continúa diciendo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que aquí da una clara evidencia que se necesita un cambio. Hay un cambio. Se debe haber un cambio para poder entrar al reino de los cielos. Se necesita una nueva persona. Y como dice Jesús, para entrar en el reino de los cielos se necesita hacerse como niño. De lo contrario, no entrará. Yo me imagino a los discípulos en ese momento dirían, pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esa no es la pregunta que nosotros hicimos. Ellos esperaban este tipo de respuesta. Ellos esperarían que Jesús les dijera, bueno, yo los vi a ustedes cuando tiraban esa red y yo dije, wow, este hombre tiene tremenda fuerza. Cuando jalaban y cogieron toda esa pesca milagrosa, yo los voy a hacer fuertes. Van a ocupar un buen lugar en el reino de los cielos, pensarían ellos, ¿no? Pero eso no es lo que dice Jesús, de ninguna manera. De hecho, cuando nosotros vemos la escritura, vemos como el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Jesús no está viendo qué título, qué categoría, qué posición tiene. Recuerdo que tiempo atrás había un aviso aquí a la entrada de la iglesia que decía, no importa si usted es abogado, no importa si usted es médico, no importa si usted es arquitecto, tan pronto pasa la puerta, usted es un servidor. Y es una realidad. Dentro del reino de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es una realidad. Dios no escoge por categorías. Dios no escoge por su capacidad intelectual. Dios no escoge por sus títulos universitarios. Dios escoge precisamente aquellos que Él ve que son los menos favorecidos. Por eso escogió a estos pescadores. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nos hacemos niños? La pregunta, el Señor Jesucristo la responde en el versículo siguiente, Mateo 18, 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Wow. Aquí el Señor está diciendo no solamente que hay que hacerse como niño para entrar en el reino de los cielos, sino que haciéndose como niño, que se humille como ese niño, ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. Es una gran declaración. Y lo que está diciendo aquí Jesús a sus discípulos es que ser mayor, tener grandeza en el reino, solo viene a través de la humildad. Wow. Esta palabra humillar Es una palabra griega que significa humildad, ser humilde, literalmente vivir humildemente. Eso es lo que dice Jesús. O sea que para poder ser grande en el cielo se necesita ser humilde. Es aquello que el Señor Jesucristo nos dice a todos. Jesús le está diciendo, su idea de grandeza es totalmente errónea, totalmente contraria como pudiera pensarse en el mundo. Jesús define específicamente la naturaleza en el reino de los cielos con una sola palabra, humildad. Humildad, humildad. La grandeza del reino se encuentra en una actitud de humildad. Y ya Jesús lo había dicho anteriormente, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son estos pobres en espíritu? Aquellos que reconocen que no tienen poder como los niños. Aquellos que reconocen su necesidad. Aquellos que reconocen su confianza en el único que puede satisfacer sus necesidades. Y ese es el Padre. Aquellos que ven a Dios como el soberano de sus vidas. Aquellos que reconocen su pecaminosidad y se arrepienten. Aquellos que reconocen la obra de Dios en su vida y reconocen la gracia de Dios. Aquellos que ven a Dios como ese Dios santo y ven su condición pecaminosa. Por tal razón, entonces, ver a los demás como niños es verlos a ellos sin creernos más que los demás. Un niño ve a cualquier persona más grande que él. Estamos hablando de un infante. Un niño ve a toda persona que se le acerca mayor. Y eso es hacerse como niño. Eso es parte de la humildad. Ver a los demás como personas más grandes que nosotros. Ver a las personas con mayor, diría yo, mayor capacidad que nosotros. Eso es ser humildes. El orgullo, por lo general, es ver a las personas más pequeñas que nosotros. La humildad es todo lo contrario. Sentir nosotros más pequeños que los demás, verlos a ellos como grandes. La humildad no significa un complejo de inferioridad permanente tampoco. Humildad no significa dar con la ropa rota, con los zapatos rotos. Humildad no significa no presumir de lo que tiene. Desde luego que es parte. Pero no implica totalmente eso. Humildad no tiene que ser algo que usted quiera andar con la cabeza toda hora agachada porque usted es muy humilde. Eso no es humildad. Aunque es una forma de manifestar, diría yo, algo de pobreza espiritual en un sentido, pero en realidad humildad no significa eso. La Real Academia de la Lengua Española nos habla de humildad en el sentido de que es sumisión o mansedumbre. Dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Si yo tengo el conocimiento de mis debilidades, yo voy a obrar de acuerdo a ese conocimiento o en esa limitación que yo tengo. Humildad es pensar menos de mí mismo. Reconocer verdaderamente quién soy yo delante de Dios. Eso es humildad. Pero me gustó mucho esta definición que da el diccionario Webster y define la humildad como estar libre del orgullo o la arrogancia. Estar libre del orgullo o la arrogancia. ¡Wow! Y la Biblia habla del orgullo con claridad. Un corazón orgulloso es pecado. Eso es claramente manifiesto en las Escrituras. El libro de Proverbios en 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea que claramente el orgullo, la altivez de corazón es pecado. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Abominación. Es algo que Dios desprecia. Es algo que Dios no quiere percibir. Algo que Él odia. Abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Y dice, ciertamente no quedará impune. O sea que no solamente es abominación a Dios, el orgullo, sino que lo va a castigar también. Entonces el orgullo es pecado, es una abominación. Ciertamente no debería ser parte de los cristianos. No debería ser, definitivamente. No debería ser parte de los cristianos buscar su propia gloria. Buscar esa preeminencia, manifestar ese orgullo. No debería ser, vemos que es castigable. Y de hecho la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos el contraste. Vemos entonces que lo opuesto a la humildad es el orgullo, la prepotencia, la altivez. Después de que Jesús ha hablado con los discípulos, lamentablemente nosotros nos damos cuenta que ellos buscaron la gloria para sí mismos. Ellos buscaron ser alguien en sí mismos. Ser reconocidos, ser estimados. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro siempre. ¿Qué pues tendremos? Me imagino que él era el vocero de los demás. Señor, mira, ya no estamos tirando la red. Estamos andando contigo para arriba y para abajo. ¿Qué nos espera a nosotros? Estamos haciendo un sacrificio. Y vemos también que después de que Jesús les anunció a los discípulos por tercera vez su sufrimiento y su muerte en Jerusalén, es que esto es lo inentendible. Él les anunció, aquí les ha anunciado la segunda vez, la tercera vez que les anuncia. Lo que hacen estos discípulos, específicamente Juan y su hermano Jacob, es preguntarle o decirle al Señor, Señor, quisiéramos pedirte una cosita, dinos que sí. Por favor, ¿qué quieren ustedes? Queremos que cuando vengas en tu reino, tú pongas a mi hermano a la izquierda y a mí me pongas a la derecha. ¿Qué te parece? Ellos estaban buscando una posición dentro del reino. Entonces, ellos le dicen a Jesús, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y al otro a la izquierda. Marcos 10:37. Y Marcos 10:41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ya estos hermanos se nos adelantaron. Eso es lo que vamos a pedirle nosotros al Señor. Pero esta gente sí quiere irse primero que nosotros. Ellos tenían el mismo sentir. Ellos querían saber o querían ser puestos en los primeros lugares también. Como quien quiere decir, el vicepresidente, el ministro de gobierno. O sea que ellos estaban viendo una forma en que pudieran ser acomodados en el reino de Dios. Buscaban posición, buscaban grandeza. Y hay una frase que C.S. Lewis, el teólogo y escritor británico, dijo, si alguien desea adquirir humildad, el primer paso es reconocer que es orgulloso. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que, al contrario del orgullo, la humildad es una virtud que es muy difícilmente encontrada en nuestros tiempos, en nuestra cultura. Es difícil encontrar una celebridad como Messi que digan, ustedes tienen que ser humildes. Porque vemos que es alguien que es exaltado, renombrado. Es difícil que nosotros podamos encontrar un político y diga, muchachos, sean humildes, perdimos, reconozcámoslo. No se consigue. Todo mundo es orgulloso. Todo mundo es orgulloso. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No tener más alto concepto del que debemos tener. Es una gran realidad. No pretender ser más de lo que no somos. Y dice también Pablo, después de haber tenido una visión en el tercer cielo, pero lo dejo todo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Es increíble que lo que otros líderes, incluso predicadores, quisieran promulgar grandeza, ser vistos en toda parte, Pablo dice, yo no quiero que la gente piense más de lo que ve u oye en mí. Eso es humildad, eso es humildad. La humildad es lo contrario al orgullo, vuelvo y repito. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús no lo regaña. Jesús los hubiera podido regañar por ese egoísmo, esa actitud de poder. Pero no, Él no lo hace, sino que les hace ver el verdadero concepto de grandeza. Jesús quiere mostrarles a ellos que hay algo en ese niño que debe ser manifiesto en aquel que entra en el reino de los cielos. Y de las cualidades o características que puede tener un niño, hay algo que describe a un niño en términos del Evangelio, y esa es confianza. Confianza. Un niño confía plenamente en su padre. Un niño no piensa que el padre le va a dar algo que no debiera comer, como dice el Señor Jesucristo. Si vosotros siendo malos, sabes darle cosas buenas a vuestros hijos. Si te pide un pan, no le va a dar una piedra. Si te pide un pez, no le va a dar una serpiente. Un niño tiene esa confianza plenamente en sus padres. Y la palabra confianza es precisamente la que define la fe. Confianza. Y cuando la Biblia dice de fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, es como si hubiéramos o estuviéramos viendo a un niño con sus manos extendidas, esperando lo que él ha pedido y que está seguro el Padre le da. Eso precisamente es lo que define a un niño, esa fe, esa dependencia de Dios. Ese reconocimiento de que no tiene poder, ese reconocimiento de que no tiene capacidad, ese reconocimiento de que no puede aportar nada delante de Dios. Eso es lo que define la humildad. Eso precisamente. Un niño ve a los demás como superiores a él. Jesús dice que la verdadera grandeza es cuando tú colocas a los demás por encima de ti. Cuando piensas en otros como si fueran más importantes que tú mismo. El Señor Jesucristo dice que en el reino el menor será el mayor. El que sirve será el mayor, dice en Mateo 23:11. O sea que esas son las paradojas del reino de los cielos. Mateo 18:5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Wow! Cuando estamos hablando de niño, y vemos aquí que Jesús comienza a hablar de recibir a un niño, como aquel que acaba de cargar, lo recibe a él, ¿quiénes son los niños de los que Jesús habla? Bueno, cuando hablamos de niño, estamos hablando de aquellos que ahora pertenecen a Cristo. Aquellos que, un niño que de los que está hablando Jesús, que han confiado en él, como este niño que vino, probablemente a su edad no sabía quién era Jesús, sino que Jesús lo llamó y él vino en esa confianza de quién era él. Un niño es aquel que ahora pertenece a Cristo. A aquellos que ahora creen en Cristo, como vamos a ver en el versículo siguiente. Cualquiera que recibe un verdadero discípulo de Cristo, recibe a Cristo mismo, es lo que está diciendo Jesús. Y Jesús nos va a decir lo mismo también en Mateo 25:40. Recordamos cuando Jesús, en ese En esa declaración que él habla acerca de los tiempos finales, él dice en Mateo 25, 40, y respondiendo el rey, él les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es una declaración que veremos más adelante. Pero aquí, ¿cuál es el punto que Jesús está diciendo? Ellos le dijeron, pero Señor, ¿cuándo te hemos dado de comer? ¿Cuándo te hemos visitado en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos en el hospital? Dice, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto es confrontante. Porque cuando nosotros vamos a una cárcel a visitar a un hermano que ha caído en dificultad, es como si estuviéramos haciéndolo para Jesús. Cuando vamos a un hospital a visitar a un hermano, es como si lo estuviéramos haciendo para Jesús. Si estamos vistiendo a alguien o supliendo necesidades para un hermano que está en dificultades, lo estamos haciendo como para Jesús. Es lo que está diciendo, en otras palabras. Es lo que dice Jesús, de una manera clara y simple. A mí me recibe. A mí me lo hiciste. Entonces, ahora el Señor hace una asustadora advertencia a quien no lo haga o haga lo contrario. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ahí está. ¿Esos niños pequeños cuáles son? Los que creen en él. Los recién convertidos, aquellos sus hijos. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Tenemos que ver dos partes aquí. El tropezar, eso lo vimos la semana pasada o dos. El tropezar significa poner lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Siempre se representa de una manera metafórica. Pero en el griego, esta palabra poner tropiezo era un cebo, una carnada que se ponía en una trampa para que cayera alguien. Hasta que se convirtió en una metáfora de algo que hace que alguien caiga en el error o pecado. Eso es poner tropiezo. Y en el contexto que estamos viendo, se refiere a algo que se ponga de tropiezo a un niño, en este sentido, a una persona convertida a un hijo de Dios, un nuevo creyente, y haga que se aparte de él. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿por qué? Porque al hacerlo tropezar y que se aleje del verdadero camino, se está alejando de Cristo. Mejor le fuera. Y esta palabra es asustadora. Mejor le fuere, utiliza el Señor Jesucristo cuando dice mejor le fuera. Él la utiliza con Judas, cuando él le dice que mejor le hubiere sido no haber nacido. Mateo 26, 24. Esta palabra mejor le fuera es una advertencia de Jesús de que estas cosas que él está diciendo serían mejor que el castigo que recibiría. Es asustador. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta piedra que Jesús habla se compone de dos piedras. Eran unas piedras que las hacían circulares. Les hacían un roto en el medio y las incrustaban como en un palo. Esa piedra de abajo quedaba fija. La piedra de encima, esa se usaba de una manera en que la giraban. Y esa se utilizaba para moler el trigo, para moler la harina, para hacerla de trigo, mejor dicho. Entonces, para moler el maíz y hacerlo harina. Entonces, esto pesaba aproximadamente unas 200 libras. Y generalmente eran cargadas por los asnos. Por eso es que le llaman que un molino de asno. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí es que para estas personas que hacen tropezar a un niño, lo mejor fuera que se pusieran estas 200 libras amarradas al cuello y se tiraran al agua y se ahogaran. Porque sería mejor que hacer tropezar a un niño. Ser piedra de tropiezo por tropiezo para alguien. Los niños o nuevos creyentes son importantes para el Señor. Porque él dice, mejor le sería ahogarse en el fondo del mar con una piedra colgada al cuello. Es tremendo esto. Sería preferible. Porque tan fuerte como lo es, y es lamentable cuando una persona muere ahogada, me imagino que es una muerte terrible, no es nada comparado con el castigo que tendrían por parte de Dios. Es claro. Dice Mateo 18:7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Este ay es siempre una declaración de juicio. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Jesús se mueve de la preferible alternativa que tienen aquellos que causan tropiezos para pronunciar el más terrible juicio sobre aquellos que causan tropiezos. Y aquí podíamos, cuando dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay del mundo! ¡Ay de los falsos maestros que proclaman un evangelio falso y hacen caer a muchos creyentes! Esto es una advertencia. Que proclaman cosas que no son reales. ¿Y qué sucede? Que cuando estos congregantes basados en esas promesas que hacen los falsos predicadores, se dan cuenta que no les sucedió, se apartan, se alejan, se apartan. Hay de aquellos actores y celebridades que promueven cosas que son envidiables para muchos y lo que hace es crear una piedra de tropiezo. Hay para aquellos. Hay para aquellos líderes gubernamentales que promueven y apoyan el aborto. Hay que respetar el derecho que tiene la mujer a eliminar a su bebé. Hay de aquellos que aprueban esas leyes permitiendo que niños sean muertos. Hay de aquellos. Mejor les sería colgarse una piedra de molino al cuello y ahogarse. Hay de aquellos. Hay de aquellos padres o esposos que profesan fe en la iglesia y se ven con la aureola en la cabeza. Y cuando van a su casa, su testimonio, su manera de actuar, su actitud frente a sus seres queridos, sirven de piedra de tropiezo para muchos que lo podían estar viendo como una persona cristiana y sirve de tropiezo para otros. ¡Ay de aquellos! Que muchas veces los hijos pequeños se desvían del camino porque dicen, mi papá tan santo que se ve en la iglesia, pero mírenlo aquí. ¿Cómo es con mi mamá? ¿Cómo es con nosotros? No, se apartan. ¿Por qué? Por la hipocresía de los padres. ¡Ay de aquellos! Porque es necesario, dice Jesús, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario. La Biblia de las Américas y la palabra correcta es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Es inevitable que hayan tropiezos en el mundo. Por la rebelión de la raza caída, es inevitable que vengan tropiezos. Y Dios en su soberanía lo permite, y no sabemos por qué. Dios lo permite. Luego Jesús advierte del juicio que vendrá a aquel que causa el tropiezo. Pero hay de aquel hombre por el quien viene el tropiezo. Aquí está. Es que es una seria advertencia. Hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. En este mundo caído es inevitable que estos tropiezos vengan. Pero habrá un terrible castigo para aquellos que lo causan. Solo asegúrate que tú no seas uno de ellos. No hay excusa que se pueda decir. Ah, es que vivimos en un mundo caído. Ah, total. Eso no va a ayudar. Eso no va a ayudar. Definitivamente. Y con frecuencia, no pensamos en cómo nuestras acciones, nuestras palabras pueden afectar a las personas a nuestro alrededor. No lo pensamos. Nuestras vidas sí afectan a las personas, definitivamente. O afectan de una manera positiva o una manera negativa, pero afectan de una u otra forma. Y la advertencia aquí es que no afecten de esa manera negativa. Y finalmente, Jesús en su misericordia manifiesta una exhortación a tomar medidas radicales a aquellos que están siendo objeto de tropiezo. Mateo 18, 8. Si tu mano o tu pie que te hace pecar, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida, o sea, en el reino de los cielos, la vida eterna, manco o cojo, que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Wow. Jesús no está hablando literalmente aquí. Definitivamente no. En última instancia, el problema no es tu ojo, no es tu pie, no es tu mano. El problema realmente es el corazón, es tu corazón. Porque yo puedo sacarme los ojos, pero en mi mente pueden existir pensamientos de lujuria. Yo puedo estar sin manos, pero en mi corazón está el deseo de codicia. Yo puedo estar sin pies, pero en mi pensamiento yo siempre me estoy encaminando al mal. O sea que no es ni el pie, ni los ojos, ni las manos, sino el corazón. O sea que Jesús está enseñándonos que ser tropiezo es tan peligroso para nuestra alma que tienes que lidiar con esta situación radicalmente. A eso se refiere. No que lo tome literalmente, porque ya vemos que no es el hecho de que se corte la mano, se saque los ojos o se corte los pies. Es que hay que lidiar con esto radicalmente, de adentro. Debe haber una lucha por santidad, definitivamente. Esto no se puede tomar a la ligera, no se le puede dar tregua, no se le puede dar espacio. Debe haber una lucha por santidad que produzca una guerra contra aquellas cosas que están causando tropiezo. Debe existir esa lucha radical por eso. Es lo que está diciendo Jesús en esta expresión. Hay que tomar medidas cortantes, definitivamente. Y lo que sucede es que tenemos que entender que si el pecado reina sobre nosotros, Jesús no. Si el pecado reina sobre nosotros, Jesús no. Y desde luego que como cristianos podemos pecar, podemos caer, pero el pecado no reina sobre nosotros. Cristo reina sobre nosotros. Por tal razón no va a existir esa constante práctica de pecado. No va a existir, no va a existir. Si estás con Cristo, Cristo tiene dominio sobre tu pecado. Ese dominio ha sido roto por Cristo y Cristo ahora reina. Si estás en Cristo. Y la cuestión es que no somos lo suficientemente radicales en este asunto como deberíamos ser. No. Cuando hay que tomar medidas radicales, no se toman. Y podemos citar muchos ejemplos. Ah, que es que yo lucho con la pornografía y pues... Hermano, ¿has considerado ponerle algún sistema al computador para que se quite eso? ¿No has pensado quitar el internet? Ah, pero ¿cómo entro a Facebook? ¿Cómo entro a YouTube? ¿Cómo entro a todas esas redes sociales? ¿No has considerado entonces tomar una medida radical? Bota la computadora. Evita eso. ¿No? No, pero ¿cómo? No se toman las medidas radicales que se deben tomar. Y no debemos decorar, no debemos excusar, no debemos celebrar los tropiezos hacia los demás. Hay que destruirlos, hay que destruirlos. Romanos 14, 13 dice, acuerdo al apóstol Pablo, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí está. Hay que decidirlo. Hay que tomar valor. Y no podemos permitir ser piedra de tropiezo a otros. No podemos tampoco estar lidiando, no podemos tampoco evitar estar lidiando con personas que causan tropiezo. Eso lo veremos. A través de los años eso sucede. Siempre lo vamos a ver. Tenemos que aprender a lidiar con eso. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces ese yo o lo que yo quiero se interpone en mi camino y sirve de tropiezo para otras personas? ¿Cuántas veces sucede? ¿Tenemos el tipo de humildad que Jesús está hablando para entrar en el reino de los cielos? Aquí está. ¿Lo tenemos para entrar en el reino de los cielos? La verdadera humildad se manifiesta en nuestro cuidado de no causar tropiezos. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús es la manifestación mayor de la humildad. Recordemos que Él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Y hay una cosa especial que Jesús hizo. Jesús se humilló hasta lo sumo. Jesús dejó su posición de gloria. Dejó ese lugar de prestigio donde era servido por ángeles para venir a este mundo. Y se humilló tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Y no tuvo en consideración que era igual a Dios, sino que se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo sumo de muerte de cruz. Jesús manifestó esa humillación, esa humildad al venir a este mundo. Y por eso dice la escritura en el libro de Filipenses que por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús es la mayor muestra de humillación. Pero hay algo más que Él hizo terrenalmente, y era cuando estaba con los discípulos en aquella cena que vamos a celebrar en unos minutos. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Una manifestación de humildad. Limpiarle los pies a las personas era algo que no hacían sino los esclavos. Y Jesús lo hizo. Pero hay algo muy importante que Jesús les dice a estos discípulos, Juan 13, 15. O 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí lo está hablando él literalmente en el sentido que lavo los pies. Pero lo que está diciendo Jesús, así como yo he sido humilde con ustedes, así como yo los he visto a ustedes como superiores a mí, ustedes hagan lo mismo. Y no solamente eso, lo que dice en el versículo 15. Vosotros también hagáis lo mismo los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplos he dado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que el ser humildes, el comportarnos como niños, el no causar tropiezo, es algo que Jesús está manifestando y que es algo que debemos nosotros seguir. Recordemos que Él entregó, pagó el impuesto del templo para no causar tropiezo. Y Él lo que está diciendo es que así como Él lo hace, nosotros debemos hacerlo. Y la humildad dice, soy indigno delante de Dios. La humildad dice, no tengo nada. Comparando las características de estos niños. La humildad dice, estoy equivocado. Tengo que apartarme de mi pecado. Tengo que arrepentirme. La humildad dice, seguiré obedientemente el señorío de Cristo. Lo seguiré y me someto a su palabra. Y la humildad dice, no me importa lo que diga el mundo. Yo confieso a Jesús como mi Señor. Esa es la humildad que el Señor Jesucristo requiere de cada uno de los suyos. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Aquí estamos, Señor.